contatto telefonico.
Ocho trece de la mañana, amigos. Seguimos en 970 Noticias, 5 grados hasta ahora en Montevideo. Vamos a hablar sobre la situación del ex senador de Frente Amplio, Charles Carrera. La jueza de crimen organizado, Lorena Juliano, aceptó en los últimos días el pedido de formalización del proceso contra el ex legislador y ex director de Secretaría del Ministerio del Interior, que fue realizado por la fiscal especializada en delitos complejos de segundo turno, Sandra Fleitas. Esto por irregularidades durante su gestión al frente de la Secretaría del Ministerio del Interior entre 2010 y 2017. Fue imputado por fraude, falsificación ideológica y uso de información privilegiada. La fiscal pidió la prisión domiciliaria y la prohibición de uso de redes a Charles Carrera, lo que fue rechazado finalmente por la jueza. ¿Cómo ha tomado este fallo, esta definición, o esta pedido de formalización, la defensa de Carrera? Estamos en comunicación con la doctora Lucía Fernández, integrante de la defensa jurídica del ex senador del Frente Amplio, Charles Carrera. Bienvenida, doctora, ¿cómo le va? Buen día.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bueno, gracias. Muy bien. Gracias por atendernos, un placer recibirla. Bueno, ustedes desde la defensa anunciaron que van a interponer un recurso de reposición y apelar la resolución judicial respecto a esta imputación. Y a la fiscalía por las medidas cautelares, porque creen que esto puede entorpecer la investigación. ¿Cómo han tomado esta definición? Se ha cuestionado la acción fiscal en su momento se cuestionó la demora de todo lo que fue el proceso. Después se cuestionó también que se tomara una resolución de una manera tan rápida cuando hubo un cambio en la fiscalía. ¿Cómo han analizado todo este proceso y ahora cómo van a seguir ustedes?
Es un caso muy complejo que tiene muchos capítulos a lo largo de estos 3 años prácticamente de investigación. Creo que no alcanzaría el programa entero para analizar todos los aspectos, sobre todo técnicos, que tiene esta situación jurídica. Pero para simplificar y quizás para quedarnos en el último capítulo, que sería lo que sucedió a partir de esta audiencia pasada del 11 de junio, sí, con este cambio de imputación, para aquellas personas que tuvieron la oportunidad de ver la audiencia, y no en tal caso lo simplificamos, en el último ratito de la audiencia, la Fiscalía plantea la solicitud de medidas cautelares. Eso fue un extremo que quedó saldado en la misma audiencia con un debate y una resolución de la jueza en el entendido de que eran, bueno, desproporcionadas, desmedidas, determinadas medidas como la prisión domiciliaria, la tobillera y el no uso de redes sociales. Eso quedó saldado, sin perjuicio de que todavía falta la resolución del tribunal al respecto, pero sí se dio un aspecto técnico, si se quiere, un debate técnico bastante interesante, que tenía que ver con la formalización específicamente. Uh-huh. Es decir, con un debate procesal de cómo se tenía que impugnar la resolución que admitió la formalización. Es un aspecto demasiado técnico que sería muy difícil de explicar, pero básicamente, digamos, nosotros no compartimos, creemos que el por un lado, el tracto procesal, es decir, la forma en la que se sustanció el recurso en audiencia no era el correcto, y así se lo solicitamos al tribunal que hiciera lugar a una queja que presentamos en función de eso. El tribunal el viernes pasado nos dio la razón, es decir, entendió que la forma en la que se sustanció ese recurso no fue el correcto, y eso hizo, al darnos la razón, hizo que se nos reabriera el plazo legalmente previsto, que es un plazo de 6 días, para efectivamente poder tener la oportunidad que nos asiste de fundar el recurso de apelación contra la formalización específicamente. Y eso es lo que vamos a hacer, básicamente, y también por un criterio de transparencia, lo digo públicamente, todo el mundo lo escuchó en la audiencia, tiene que ver sencillamente con la extensa cantidad de argumentos que planteamos en oportunidad de audiencia, que hacen a rebatir uno por uno los argumentos de fondo esgrimidos por la Fiscalía, y que paso a resumirlos, tienen que ver básicamente con 3 grandes criterios que tiene que reunir el estándar mínimo para llegar a una formalización, que son criterios de suficiencia, de coherencia, de verosimilitud, También hay un análisis muy técnico que tiene que ver con algo que para los juristas es muy sencillo, pero que se aplica en este y en todos los casos, que es un necesario puente, una necesaria triangulación entre tres aspectos básicos: lo jurídico, lo fáctico y lo probatorio. Es decir, tiene que haber un análisis que se realiza de manera triangulada, donde hay que ir y venir entre un aspecto y otro y hay que verificar cada uno de esos extremos, tanto el universo normativo, las proposiciones fácticas o los enunciados fácticos y la evidencia, porque, bueno, hablo de lo probatorio, pero hasta ahora estamos en el plano de las evidencias hasta que no se ingrese a juicio.
¿Por qué ustedes plantearon o pidieron el sobreseimiento respecto al delito de abuso de funciones, específicamente?
Era una solicitud que nosotros ya habíamos realizado en diciembre del año pasado. Entendimos que los argumentos técnicos se mantenían, más allá de nuestra sorpresa por el cambio de imputación. En el fondo, digamos, del argumento, entendimos que los elementos para pedir el sobreseimiento estaban aún vigentes, y aún más con este cambio de imputación, en el entendido de que la figura del abuso de funciones, la figura penal del abuso de funciones, es un delito residual, cuya redacción a texto expreso, en una interpretación incluso hasta amplia del delito, excluye completamente la configuración de otras figuras. Entonces, en ese sentido, entendíamos que por la vía de los hechos había operado una exclusión tan siquiera tácita de pretender imputar este delito. Y bueno, uno como defensa tiene estas herramientas, se hacen uso de las herramientas que están legal y procesalmente previstas, y así fue que lo solicitamos. Y quiero aclarar una cuestión técnica que también se dio este debate en la audiencia, que tiene que ver con la mirada o la interpretación procesal que se hace sobre la solicitud de sobreseimiento. Hay un debate bastante extenso en la doctrina donde hasta el momento los tribunales y en este caso también la fiscalía han entendido una interpretación demasiado restrictiva del sobreseimiento. Para simplificarlo y para que se entienda, esto quiere decir que el sobreseimiento solo se pueda pedir después de una formalización. Bueno, nosotros entendemos que no, y otra gran parte de la doctrina también así lo entiende. Hay, por supuesto, muchísimos argumentos para esto que son imposibles de reproducir en estos minutos, pero que hacen a la posibilidad procesal certera de solicitar un sobreseimiento en cualquier momento de la investigación, entendiendo sobre todo a la imputación en un sentido amplio, ¿no? En un sentido de que comienza, es decir, la persona se ve asistido con los derechos y obligaciones del estatuto, del imputado o del indagado, desde el momento cero en que se lo está investigando. Y en función de eso también le asisten otros derechos, como en este caso instar el sobreseimiento. Es decir, para que se entienda, no esperar básicamente a estar formalmente formalizado, que se formalice la investigación, mejor dicho, básicamente, para recién ahí poder acceder a determinados, acceder al derecho, al pedido, básicamente, como en este caso sería el sobreseimiento. Entiendo que es una cuestión compleja de simplificar, no sé si di respuesta a tu pregunta.
Sí, sí. Acá la fiscal Fleitas plantea concretamente que Carrera actuó con engaños y lo que hizo justamente fue dar órdenes de naturaleza verbal y escrita que afectaron directamente a la administración, le provocaron un daño a la administración en beneficio de un tercero, que es este paciente que fue atendido en el hospital policial. Ustedes en su momento, lo que yo decía al principio, cuestionaron a la fiscal por el poco tiempo que se tomó para pedir esta imputación. ¿Por qué consideran que la fiscal no podía estar capacitada para en el tiempo que analizó el expediente pedir esto a la justicia?
Yo no voy a hacer consideraciones de índole ni político ni personal contra la fiscalía en general, ni mucho menos de manera personal.
No, técnico.
La titular actual de la sede. En el sentido técnico, y a la vista están las casi 6 horas de audiencia que tuvimos el día 11, nosotros planteamos argumentos de índole logístico, si se quiere, que básicamente tienen que ver con la extensión que tiene la carpeta fiscal. Yo lo decía en la audiencia, es decir, tiene 16,9 gigas de información. Es una capacidad bastante extensa que requiere un análisis minucioso. Pero por otro lado, nosotros, y esto lo reitero porque también quedó dicho en la audiencia, nosotros presentamos una gama de evidencias, en la carpeta fiscal que tienden a rebatir los argumentos de fondo. Y cuando digo los argumentos de fondo, me refiero a la plataforma fáctica en términos muy amplios, porque, bueno, como hubo justamente un cambio de imputación, habrá que ver lo que yo decía al principio, habrá que ver de nuevo cómo triangular ese puente que tiene que existir entre los hechos que están planteados, las normas que ahora se pretenden subsumir y la evidencia que se vaya a diligenciar. Pero para que se entienda, básicamente, en esa evidencia que nosotros planteamos, que lamentablemente el juez o jueza en esta instancia, cuando admite la formalización, no ve esa evidencia. Pero bueno, esa evidencia existe, está en la carpeta y la Fiscalía muchas de esas evidencias las omitió tan siquiera mencionarlas. Bueno, debemos recordar que por más que somos contrapartes y demás, existen determinadas obligaciones del Ministerio Público que tienen que ver con la objetividad de la investigación y con también mostrar otras cartas que también tiendan a mostrar la veracidad de los hechos, no solo lo que abona a su teoría del caso. Y en ese sentido nosotros habíamos presentado y obran hoy en día en la carpeta fiscal evidencia que tiende a rebatir esos elementos que solicita el tipo penal. No lo habíamos hecho en su momento bajo esta imputación porque no la conocíamos, pero sí elementos que tienden a rebatir cada uno de los elementos que hoy en día se solicitan con estas figuras, como tú muy bien lo mencionabas, que tienen que ver con, bueno, el carácter de esa información, si era o no era una información reservada, que es lo que exige el delito, la no configuración del daño al Estado, sobre eso hay senda de evidencia que nosotros aportamos, después el carácter de las funciones, es decir, estos delitos imputados prima facie, lo que indican es que la persona tiene que estar en el ejercicio de sus funciones. Bueno, hay allí toda una configuración de cómo está dado el organigrama del Ministerio del Interior y por qué nosotros entendemos que esas órdenes, en tal caso, no si se dieron, porque también falta evidencia sobre cómo se dieron y en tal caso de qué forma se dieron.
O sea, sí, eso le iba a preguntar, perdón que la interrumpa, doctora. O sea, ustedes no niegan que esto haya pasado. Ustedes lo que dicen es que no hubo delito en la atención ordenar la atención de un civil, de un tercero, en este caso, en el hospital policial, y ordenar el pago de una retribución o de los gastos para la atención de esta persona, como dice la Fiscalía. Ustedes no niegan que esto haya pasado. Lo que dicen es que no hubo delito, o también niegan que se haya dado como lo está planteando la Fiscalía.
Hay varias cosas, porque en definitiva hay inconsistencias que nosotros también señalamos del relato fiscal. Sí. Lo que no hubo a nuestro juicio fue engaño,
Engaño al Estado.
No hubo un engaño al Estado ni a terceros, no hubo daño tampoco a la administración, porque quedó hay evidencia, como yo les decía, en la carpeta que tiende a demostrar que no se produjo ese tal daño económico. También hay explicaciones en el sentido de cómo se financia el hospital policial, que también hay mucho mito en relación a eso. Hay documentación de cómo se hizo la entrega de esos tickets. También, obviamente, está toda la información de la historia clínica y en tal caso habrá que ver, que obviamente en la carpeta fiscal está, pero no me quiero extender sobre eso, la persona que sí tuvo que autorizar ese ingreso, que fue el director de Sanidad Policial. Es decir, pero lo que no existe es un nexo, y por eso yo antes de tu pregunta me detenía en este aspecto que marca uno de los derechos imputados, que es en el ejercicio de sus funciones, es decir, dice el funcionario público que en el ejercicio de sus funciones. Entonces, en ese caso, en términos hasta jerárquicos y de cómo está organizado el organigrama, valga la redundancia, sí, no existía una dependencia jerárquica, una relación jerárquica de mi defendido, Charles Herrera, hacia la persona que dio la orden. Pero en tal caso, y a su vez porque es otro aspecto que se ha cuestionado de que todo se manejó con oscurantismo y de querer tapar y de querer ocultar, bueno, nada más alejado de la realidad. En realidad está, en todo caso, todo documentado porque surge de la historia clínica de esta persona, cuál fue la atención que se le brindó y todo el relato de las intervenciones médicas y demás. Lo que sucede con esta plataforma fáctica, que si bien nosotros planteamos varias inconsistencias, pero creo que basta empezar a relatarlas para que se vea la complejidad, ¿no? Que era un tema que nosotros lo volviendo un poco a lo que me preguntabas antes, además de la capacidad de la carpeta y demás, nosotros lo dejábamos asentado porque, digamos, por más que esté la teoría del caso de fiscalía, la defensa también tiene que tener tiempo para elaborar su planteo del caso, y más allá de que los hechos, aún con inconsistencias y aún no compartiendo los in totum, obviamente la defensa tiene que tener derecho a generar su propia investigación, y eso es lo que nosotros estamos cuestionando, es decir, tiene que tener derecho a solicitarle medidas al fiscal, sea ante la misma fiscalía o de manera privada. Pero mal puede la defensa investigar si desconoce qué debe buscar y con qué elementos incriminantes debe elaborar su planteo y pesquisar en tal caso la existencia de elementos que desacrediten lo que pretende la fiscalía, ¿no? Muchas veces se habla de un control en audiencia que simplemente mira si la defensa tuvo acceso o no a la carpeta, ¿no? Que es algo que se maneja bastante y se ha dicho, bueno, pero ustedes en definitiva hace 3 años que conocían los hechos. Bueno, los hechos, como yo dije al principio, se tienen que mirar a la luz de determinados lentes. Esos lentes tienen que ver con la mirada que yo le estoy queriendo dar o la manera en la que quiero subsumir eso fáctico en lo jurídico. Entonces, si yo no tengo un lineamiento de por dónde buscar, no puedo estar buscando a lo largo y ancho de todo el Código Penal para ver cómo me defiendo, ¿no? Y en relación al acceso, sí es verdad que es una investigación que viene hace 3 años, pero quiero resaltar una cuestión que es, si se quiere, también procesal, que hace a que el acceso a la carpeta no es un acto mecánico, es decir, no es meramente el tener acceso, el que quede registro de que a mí me copiaron en un pendrive la capacidad total de la carpeta fiscal. No es meramente eso, porque si no dejaríamos carente o vacío de contenido el derecho al debido proceso en sí mismo. Es decir, yo, además de acceder a la evidencia que está diligenciando fiscalía, yo tengo que tener la oportunidad eficaz, válida, razonada, de poder tener el tiempo de contrastar esa evidencia, no digo de conocer todas las cartas que vaya a usar fiscalía, porque en definitiva es nuestra contraparte, y como cualquier contraparte en juicio, cada uno elaborará sus estrategias con las herramientas con las que cuenta. Pero sí tener la mínima oportunidad de conocer el contenido, saber por dónde viene la investigación, para saber qué buscar, para saber qué evidencias diligenciar, proponerlas o no, porque también está el derecho a tener un legajo privado de investigación, y después, dado el caso, en juicio se verá qué evidencia ingresa o no como prueba. Pero reitero, no es un acto mecánico, tiene que existir un verdadero contradictorio. Y en este caso, lo que nosotros planteábamos a partir de este cambio de imputación es que no estaban dadas esas garantías para que efectivamente se diera ese contradictorio, esa bilateralidad que tiene que existir para garantizar en definitiva la igualdad de partes en términos sustanciales y en términos procesales.
La defensa, después de la actuación en Uruguay, ¿va a iniciar acciones a nivel internacional?
Hay una solicitud que se está trabajando con un estudio internacional para llevar este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el filtro, digamos, previo a elevar los casos a la comisión, a la corte, perdón, interamericana. En ese sentido, bueno, hay, como digo, hay un estudio que está trabajando al respecto, es un estudio especializado en esta materia a nivel internacional, y por supuesto que la defensa, al estar actuando a nivel nacional en este tema y al ser conocedores de la totalidad de la causa, estaremos para colaborar en lo que sea a nuestro alcance.
¿Y cuáles son las consecuencias que puede traer en caso de ser favorable al pedido que están haciendo? ¿En qué afecta el caso?
Habrá que ver los tiempos procesales, ¿no? Son días que se tramitan en paralelo. Habrá que ver de qué manera repercute o no. No debemos olvidar que en términos generales los planteos que se hacen a nivel interamericano tienen que ver con responsabilizar al Estado, básicamente, ¿no? Es decir, a determinar a las irregularidades o la forma defectuosa de proceder de los órganos estatales. En ese sentido, son vías que corren en paralelo. El proceso penal a nivel nacional va a continuar su curso, va a llevar un buen tiempo porque es una causa compleja, como les decía, y habrá que ver en paralelo de qué manera eso se va amalgamando, por decirlo de alguna manera.
Doctora, a nivel del juicio local, entonces, ¿cómo van a seguir ustedes ahora con el trabajo, digamos? O sea, ya habían planteado el tema de la apelación, como yo mencionaba al principio, o del recurso que iban a presentar contra recurso de reposición. Y después, ¿cómo va a seguir este proceso? Porque usted misma lo mencionó al principio, ha sido muy largo, y bueno, y todavía estamos en una etapa en la que quedan distintos aspectos por cubrir.
Exactamente, como les decía, ese debate que se generó en torno a la forma de apelar la formalización, nosotros planteamos nuestros argumentos, no se hizo lugar por parte de la jueza, planteamos entonces una herramienta jurídica que es la queja por denegación de apelación, que el Tribunal de Apelaciones nos dio la razón, es decir, dijo que, bueno, que nuestro planteo era el correcto, que la forma en la que nosotros planteábamos que se debía apelar era la correcta, y eso hace que a nosotros se nos reabra la posibilidad de fundar los argumentos que nosotros entendemos que forman parte de lo que sería una apelación de la formalización. Y eso es lo que vamos a hacer en estos días, es decir, en estos días a nosotros se nos reabrió esa posibilidad que les decía. No porque sea una concesión, ni mucho menos, sino porque es lo que por derecho correspondía, es decir, digamos, para que se entienda, se le dio a la apelación un trámite que no correspondía, el tribunal encausó eso, es decir, dijo, bueno, no, en este caso corresponde hacer tal otro trámite, y eso hace que nosotros estemos ahora hábilmente en plazo para fundar el recurso de apelación, y es lo que vamos a hacer, básicamente por un tema de coherencia, pero sobre todo porque estamos convencidos de todos y cada uno de los puntos que manifestamos públicamente en la audiencia de formalización, en el sentido de no compartir, y cuando digo no compartir, reitero, no son criterios personales ni son criterios de pareceres, son cuestiones netamente jurídicas que hacen a entender que no están dados los elementos básicos que llevan a acreditar un estándar mínimo para acceder a una formalización, que tiene que ver básicamente con el desajuste en los tres criterios o los tres ámbitos de análisis que yo planteaba al inicio, es decir, con inconsistencias, con fallas en el planteo de los hechos y la forma en la que se subsumen esos hechos en las normas jurídicas. Entonces, en definitiva, es lo que vamos a hacer en estos días, plantear, fundar, en definitiva, el recurso de apelación.
Bien, doctora Lucía.
Y el proceso va a seguir su curso, naturalmente, como todos los procesos.
Bien, doctora Lucía Fernández, gracias por estos minutos con nosotros. Un placer.
Gracias a ustedes. Buena jornada.
Chao, que pase bien.